Ustedes saben que entre los temas que han generado y están generando polémica en este fin de año, que está bastante movidito, Mauricio, en temas políticos, bueno, yo creo que entre otras cosas mucha gente está tratando de terminar de dejar las cosas prontas para el año preelectoral, está el tema, famoso tema, del impuesto a los militares, a los retiros militares.
Sí. Que, y no hay voto 50, ¿eh?
Y no hay voto 50 porque el diputado Darío Pérez, del Frente Amplio, el hombre de San Carlos, se ha negado a votarlo. Buenos días, diputado, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto estar hablando con usted. Me quedé con ganas de tener una entrevista presencial ahí.
La verdad, bueno, nosotros también.
Como no me quedo nunca en Montevideo.
Bueno,
no. Yo voy a viajar hasta por 4 horas a dormir a mi casa.
Es brava, pero en cualquier momento que ande por acá...
Usted nos pega el grito, estamos acá. Nosotros la última... Ya, lo hemos tenido con gusto por acá, hasta hemos hablado de fútbol y nos dijo que no era de Atenas de San Carlos, pero estará contento porque ahora subió a Atenas,
bueno,
¿no?
Bueno, ¿eh? Por supuesto, sí.
Usted nos dijo, nos contó primera. Que usted era un chiruso.
Del clásico rival del Atenas, ¿eh?
Fuimos rivales, ahora ya no somos, no estamos en ligas diferentes.
Bueno, está muy bien.
Ya ni en la liga.
Está muy bien. Diputado, ¿por qué ha resuelto no votar este impuesto?
Y supongo uno toma decisiones por varias cosas, ¿no? Uh-huh. Son momentos, en primer lugar, momentos personales en los que uno decide. En mi caso, tratar de estar bien conmigo en cuanto a la coherencia. Uh-huh. No quiero hacer cosas que mi conciencia me dice que no debo hacer. Uh-huh. Claro, eso tiene un costo, ¿no? Y la primera cosa, cuando hay cosas difíciles aquí, porque este impuesto tiene por arriba y por abajo, le preceden, en cuanto a opinión pública me refiero, 50 años de historia previa, ¿no?
Claro, el tema militar.
De izquierda. Con los militares o con las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que el cerebro acomoda las cosas, los argumentos racionales, o moldea los argumentos racionales según los sentimientos, porque el ser humano intenta no tener contradicciones interiores. Y entonces aparece este afán fiscalista del Ministerio de Economía, de que pretende recaudar 40 millones de dólares, que es el 0,1% del Producto Bruto Interno del Uruguay, que es de 47.300 y pico de millones de dólares, dividido en 18 cuotas de 2.200.000, y estoy diciendo esta cifra de 2.200.000 mensuales durante 18 meses, porque para el Estado uruguayo eso, si habrá lugares de donde apretar la canilla, en muchos lugares a veces ni cuenta sea que lo están gastando, para no tener que afectar a un grupo de personas que dependen de su jubilación, de la que algunos dicen, y que en realidad es una cataplasma, porque no termina de solucionar el problema de fondo, porque aquí se puso la carreta delante de los bueyes. Lo primero que teníamos que tratar era la reforma del servicio de retiro de los militares, que es donde realmente tú vas a poder tratar de que esa situación de privilegio que tienen los militares al jubilarse cambie y se parezca más a las otras cajas o al Banco de Previsión Social.
Claro. Ese proceso sigue de reforma.
Claro.
Eso sigue.
Pero la cuestión militar es diferente totalmente a la de cualquier empleado público. El Estado militar es diferente. Entonces se debe tratar en forma diferente. Y también hay que aclarar, para los más brutos que nos buscan información, que estas jubilaciones de privilegio que se obtuvieron durante sucesivos gobiernos democráticos y que fueron mejorados en algunos casos hasta por nuestro propio gobierno en el 2012, una pequeña reforma ahí que mejoró el servicio del retiro, creo que de los aviadores y de algún grupo más de las Fuerzas Armadas Especial. Es la zanahoria que le ponen a un recluta cuando va a entrar, que generalmente los recluta, los soldados, los clases, más por necesidad que entran en las Fuerzas Armadas, porque porque el sueldo es muy magro, o para un alférez o un guardia marina o alguien que va a entrar en la aviación, le dicen, mira, tú no vas a tener 8 horas, no vas a tener horas extras, no vas a tener nocturnidad. Vas a andar con cuestiones peligrosas que en cualquier momento te vuela un pedazo del cuerpo o la vida. Vas a estar permanentemente haciendo maniobras físicamente agresivas y peligrosas de la forma en la que se entrena. Manejan sustancias peligrosas. Puedes ir a una misión de paz y morir. Y así sucesivamente. No vas a tener licencia porque en el momento que ocurra algo te vas a... Y también cuando te jubilas es especial.
Se jubila antes.
¿Cómo?
Se pueden jubilar antes que otros trabajadores.
Se pueden jubilar antes, pero no como se piensa que obtienen toda la jubilación. Obtienen de la misma manera que cuando se hizo la reforma en el BPS, una fracción del tiempo por el que estuvieron.
Claro, claro. Diputado...
Menos de 20 años.
Sí, sí. ¿No? Se entiende su postura. La cuestión es que con esta actitud...
Me faltó todavía.
Bueno, entonces termina.
Sí. Dele. Pero además hay un hecho de que es inconstitucional. Y así lo han declarado la Universidad de la República, la Universidad Católica, distinguidos profesores que concurrieron a la comisión, han dicho que claramente, hasta para un médico, esto es inconstitucional, porque basta leer el artículo 67 para darte cuenta que cualquier acción que se haga, en este caso de una doble imposición, sobre un grupo de personas que son 7.000, más o menos, francamente lo está violando, y probablemente también el artículo 8 que tiene que ver con principios de igualdad. No quiero monopolizar...
Dejarlo terminar. Yo lo que le quería decir es que es entendible su postura, pero con su actitud deja muy comprometida a la bancada oficialista, porque la deja sin mayoría. Es cierto que los legisladores deben de votar según su conciencia, pero también son parte de un partido, que si cada uno hace lo que quiere, después no sale nada, ¿no?
Ahí hay otra discusión. Tú sabes que siempre hay algún compañero que busca material de ayuda, digamos, y tenía por ahí un artículo escrito en el 2012. Fíjate tú que en Nicaragua, en Managua concretamente, no aparece el autor del diario. Después voy a ver si les puedo pasar ese documento, que está realmente interesante y que habla justamente de lo que tú planteas.
A ver.
Y tiene que ver con que hasta dónde puede ir la disciplina partidaria. ¿Hasta dónde, no?
Ya han habido otros casos, ¿no?, en el frente, ¿no?
Sí, pero han habido varios, y no solamente protagonizado por mí, que parezco ser un alumno díscolo.
No, Partido Comunista, Semprón, y hay un montón, si uno mira hacia atrás, ¿no?
La historia es larga.
Situaciones que terminaron no pasando nada, digamos, pero que realmente han habido otras situaciones. Ahora, si la academia es tan clara, Mauricio, si la academia es tan clara para decirte esto, a mí me pueden pedir que yo, para mí la Constitución está por encima de cualquier otra cosa, del reglamento interno de un partido, etcétera, etcétera. ¿Y por qué he tomado esta decisión? Porque de la misma manera que en un momento, con el tema de las investigadoras, el Frente se negaba hasta que llegó la DEACE a votar investigadoras, y yo dije... Ahí en la de hace dije, ¿la voto o la voto?
No va más.
No va más. ¿Por qué? Y porque en el caso de la investigadora me parece que es un instrumento de transparencia que le permite, porque que eso es lo bueno que tiene la República, le permite a la oposición, pero a todo el pueblo en general, terminar sacando alguna... después que sacan la hojarasca, el tema político que está siempre presente, todo el mundo quiere arrimar agua por su molino, etcétera, etcétera, pero puedes lograr mejorar las cosas a través de una investigadora, porque si detectas que hubo una mala gestión, se corrige, si detectas que hubo dolo, lo llevas a la justicia, y así sucesivamente. Y eso que las investigadoras ya hace muchos años le sacaron muchas potestades. Pero de todas maneras, esa fue mi actitud con respecto a las investigadoras. Y ahora, con respecto a las inconstitucionalidades, yo mientras estaba esperando a ustedes escuchaba el lío de los judiciales. Nosotros, en ese altar de la disciplina de la que tú hacías mención,
sí.
Yo sacrifiqué cosas que en mi fuero íntimo consideraba que eran incorrectas. Dicho de otra manera, inconstitucionales.
¿Como aquel artículo 15 de la rendición?
Sí, hasta como ese artículo 15 de la rendición. Y otras cosas de repente que pasan en los en esta ley ómnibus, uh-huh, en la que se han transformado las rendiciones de cuentas y etcétera, sí, etcétera.
Y allí votó para acompañar al partido, digamos.
¿Cómo?
En esa oportunidad votó acompañando a la bancada.
Sí, porque tú te mueves, lo voy a decir con toda claridad, tú te mueves con tu corazón y tu razón. Yo soy frente amplista.
Sí, sí.
Por más que alguno me diga lo que diga, a mi manera, a mi forma, yo he trabajado siempre por el Frente Amplio. Entonces, y soy Frente Amplista, y me cuesta mucho realmente desalinearme, aunque la gente crea que no. Y muchos de mis compañeros, a veces, disculpen la expresión, me putean hasta en chino antiguo. Pero hay momentos en los que uno decide tomar actitudes diferentes. Fíjate tú lo que me pasó con el tema a mí de la marihuana, que lo tengo como un clavo ardiendo en el costado. Uh-huh.
Uh-huh.
Yo le he enseñado a mis hijos el peligro de las sustancias adictivas. Soy médico, trabajo con gente, uh-huh, que lamentablemente han caído en la adicción. Tengo toda una... Le hacía a mis hijos un discurso, ya que lo digo con dolor esto, y terminé votando esa cosa que terminó siendo exactamente como se lo dije en algún momento al expresidente Mujica. Una pérdida de la percepción del riesgo. Hoy a mí hay madres que me llevan gurises de 14 años porque dejan de ser del pediatra pasan para el médico de adulto. Que me dicen que la marihuana es buena. Decía que iba a afectar a la base económica del narcotráfico, apenas es el 18% del mercado, como se lo dije a Mujica. La DAILA le iban a afectar la base económica
al narcotráfico. No le hace cosquillas.
¿Eh?
No le hace ni cosquillas.
Ni cosquillas. La iban a vender los gurises del barrio, que son los que más nos interesan. Porque los otros capaz que tienen algún otro recuesto y alguna protección mayor, los gurises del barrio van a la esquina a comprar y no van a la farmacia. Y cuando te paras a mirar en una farmacia, que mira todo el lío que se armó, lo que ve es clase media, y clase media alta y clase media baja, pero no ves los lugares, gente de los lugares donde menos defensa, donde menos defensa tiene. Y así sucesivamente. Entonces tú ahí pusiste el tema de los de la limitación en cuanto a la llegada de los medicamentos. Fíjate tú que yo soy médico, nunca he querido estar en la Comisión de Salud porque me siento solamente médico, no puedo administrar porque para mí no me importa gastar 3 millones de dólares en un paciente.
Sí, claro, el tema de los medicamentos caros es muy complejo, ha traído muchos litigios, ¿no?
Y ahí, Mauricio, yo de vuelta puse la cabeza o el corazón en el altar de la unidad de acción. Y cuando tú en tu marcha política que has dado todo, porque nosotros también te voy a contar esto, nosotros los de la Liga Federal nunca tuvimos un cargo en estos 13 años en el gobierno nacional.
¿No se los han dado o no los han pedido?
Nosotros, como todo el mundo, llevamos el nombre de compañero, nunca nos tuvieron en cuenta.
¿Y por qué piensa que es eso?
Elección a elección, nosotros hemos vuelto a trabajar por el Frente Amplio, con chaucha y palito. Y te lo voy a decir más crudo, y poniendo en nuestro bolsillo también. Porque lo puedo demostrar con mi patrimonio.
Pérez, ¿y por qué no le han dado cargos en el gobierno
la Liga? A esta altura no es tampoco la...
No es que esté reclamando cargos ahora, ¿no? Pero buscando una explicación.
Pero si habré tenido tiempo en 13 años para reclamar eso y para hacer como... Y salir públicamente como han salido algunos dirigentes del Frente Amplio que van a reclamar por cargo. Hagan memoria y se van a acordar, no quiero citar a nadie.
Bien. Diputado,
entonces, no se trata de eso tampoco, se trata... Quiero decir esto porque algunos te sacan el frente a, me cuesta decir esta palabra, frenteamómetro.
Sí, sí. Para medir, a ver, cuán frente amplista es.
Más o menos frente amplista, de acuerdo a la genuflexión que haga frente a la famosa unidad de acción. Y bueno, viste, el medio ambiente, las cosas que pasaron ahora con el Banco República, con el que olímpicamente se pasaron por donde mejor les pareció la opinión de una parte importante del Parlamento, porque una cosa es lo que hablaron allí y los compañeros que no hablaron, pero que tienen una visión crítica de la reestructura del Banco República, y ni bolilla. Entonces todo el conjunto, el medio ambiente en el que tú te mueves políticamente, y si tú, ¿cómo? Yo me mato trabajando por esta fuerza política en la que he depositado mi confianza para generar una cantidad de cambios para la sociedad, y que sigo pensando, te lo digo claramente, sigo pensando que la fuerza política que más se acerca, que más posibilidades tiene de acercarse a la justicia social que yo deseo, pero una igualilla que te dan. Y todo el conjunto de las cosas, más esto, del tema de las inconstitucionalidades, y la falta de respeto que últimamente ha ocurrido por el conocimiento de la academia, porque la ley de riego pasó, la Facultad de Ciencias se mataba haciendo señas, y ni bolilla que le dieron tampoco porque prefirieron los consejos del Banco Mundial. Otra incoherencia de parte de algunas personas que están en el Frente
Amplio. Muy polémica la ley de riego. ¿Eh? Sí, muy polémica la ley de riego.
Por supuesto que es muy polémica.
Diputado...
Nosotros le generamos una cantidad de cambios, la terminamos votando, porque aceptaron en la ley de riego la inclusión de una cantidad de resguardos ambientales, que es un tema en el que estamos absolutamente dormidos en Uruguay. Cuando queramos acordar, no vamos a tener agua para tomar. Y no nos damos cuenta porque hay fuertes presiones económicas, por ejemplo, del modo de producción. Yo no digo que no se plante soja, la podríamos plantar en forma orgánica, debe ser más caro, pero hay fuertes presiones de sectores económicos para que se sigan con determinados monocultivos que terminan afectando el medio ambiente, y en eso estamos lejos atrás. En eso mi Frente Amplio ha estado bastante dormido en temas ambientales, por las razones que sea, pero ha estado bastante dormido. Bueno, el conjunto de todas esas cosas más, y además quiero decir algo más. A ver. Tú sabes que todo esto uno se prepara, busca material, etcétera, etcétera. Llegué, yo sentía que esto era de alguna manera una discriminación. Fíjate, el tipo que estuvo preso, que fue preso político, no la pasó bien. Y fui de los que tuve poco, o tuve un año y cinco con libertad vigilada. Llega a la conclusión de que estamos haciendo una discriminación con militares retirados, que quizás alguno haya participado de las cosas que nos pasó. Y... sin embargo, yo siento que son discriminados porque tú le das una doble imposición, dinero, importante, porque no es la forma en la que se hace este impuesto, es sobre el nominal. Entonces, previamente le sacaron el IAS, el tema de ellos tienen un porcentaje para la salud.
Y usted dice, ¿no le está pasando la factura vieja que ella en... No le está pasando viejas facturas a los militares, dice usted.
Una cosa es justicia y otra es venganza.
Diputado, a la hora de pasar raya, terminando el año, ¿qué evaluación justamente realiza el Frente en un año muy complicado con todo lo de Sendic, por ejemplo, con la discusión de los cincuentones? Hace pocos días aquí el ministro Astori dijo... En los temas sustanciales, bueno, también, por ejemplo, Venezuela, para mencionar, dijo, en los temas sustanciales hay muchas diferencias internas, hay que reconocer esto, y si no se busca el modo de que todas las ideas sean contempladas, va la propia sobrevivencia del Frente Amplio. ¿Qué opinión le merece esto de Astori? ¿Qué raya pasa usted?
Que sí, probablemente ocurra eso. El Frente Amplio en el Uruguay es mágico. Mágico desde su nacimiento, porque fue capaz de juntar marxistas y cristianos, colorados y blancos, y así sucesivamente. Pero yo creo que el mayor problema que tiene el Frente Amplio es que su parte dirigencial, digamos, es lo que siento. Y capaz que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero es lo que siento. Yo creo que el uso repetido del poder empieza a hacer que, y creo que es una cuestión humana más que partidaria, empieza a hacer que estos seres humanos, los seres humanos, cuando están mucho tiempo en el poder, se empiezan a parecer a los tres monitos.
A ver.
¿Se acuerdan de los tres monitos? No veo, sí. No escucho. O aparte, el otro mono no habla, pero en este caso habla. Por lo menos no escucho y no veo. Uh-huh. Y cuando nosotros que andamos más en el llano, más en relación con la gente y nos paran en la calle, particularmente los del interior que nos conocen y nos plantean cosas, y vamos y planteamos y no nos dan bolilla, uh-huh. Yo creo que empieza un camino peligroso, porque empieza a tomar medidas o a no tener en cuenta determinado tipo de cosas que van de alguna manera mellando la acumulación que logró el Frente Amplio en la sociedad del Uruguay.
¿Van perdiendo sensibilidad, dice usted, por ejemplo?
Yo creo que sí, que van perdiendo sensibilidad, empatía. Sensibilidad, empatía, y yo no sé si es porque están sobrepasados de trabajo o algo, y de repente te planteas algo y ni bolilla que te dan. Y eso va afectando a grupos de personas que van generando una antipatía y bueno, y ponen en riesgo la continuidad de un futuro gobierno del Frente Amplio.
Claro, porque eso tiene su costo, ¿no?
A un comité del Frente Amplio a profetizar que íbamos a ganar en la próxima elección.
Sí. ¿Cómo lo vio eso del presidente, esa ida al comité?
Realmente me parece que fue una cosa espontánea. Hombre, Frente Amplista.
No, eso ni que hablar, pero usted que habla tanto de la Constitución, hay quien en la oposición dicen que es violatorio de la Constitución lo que hizo.
Está bien, pero hay cosas que pueden ser formales y otras cosas que te salen en el momento. En eso, francamente, no.
Ahí no le hace problema. No le hace problema. Bueno, tenemos que ir dejando por ahí una muy cortita, diputado. Que hoy es noticia Maldonado. Usted está en San Carlos, ya sé, pero hoy es noticia todo el departamento de Maldonado, porque desembarca Uber en Maldonado. El intendente ha dicho que lo va a permitir, que no los va a corretear. ¿Se va a tomar algún Uber usted?
Yo, tú sabes que la tecnología no es lo mío, ¿no? Yo soy papel, lápiz, tijera. No, yo no tomo. Y no sé por qué el intendente tomó esa determinación así, francamente. Porque hasta donde sé por mis compañeros que están en la Junta, hacía un año que se estaba tratando el tema de las nuevas tecnologías, todas estas aplicaciones. Sí. Y me parece que se pasa por arriba todo ese estudio que inclusive los propios compañeros del intendente estaban realizando ahí. Y hubo un gran movimiento ahí de parte de Cepatama, que era la gremial de los taxis. Pero en realidad me sorprende con la noticia. Creo que se está pasando sin a la Junta Departamental, que es el 50% del gobierno, por... Se está olvidando de ella, porque sé que estaban realizando un trabajo serio realmente, que llamaron a la universidad, hicieron diversas consultas para que las aplicaciones estuvieran dentro del marco legal y no anduvieran ahí a las escondidas.
Bien.
Bueno, muy bien. Diputado, supongo que lo estamos despidiendo, supongo que se lo verá a menudo alentando al Atenas, a pesar de todo, ahí cuando juegue el locatario en la división A. ¿O no? No.
¿Sabes qué problema que tengo cuando voy al fútbol? Que me para mucha gente.
Claro. Es verdad, a pedir cosas, ¿no?
Dice, justo tenía que hablar contigo.
Sí. Claro. Usted tiene que decir, mire, lo suyo ya está arreglado.
Nos estábamos acordando ahora de una figura histórica del Partido Colorado, el senador Román Ayude, que iba tanta gente a pedirle cosas que él iba por los ambulatorios y aunque no lo estuvieran esperando a él, pasaba y decía, lo suyo ya sale.
Ya está.
Lo suyo ya sale.
usted dígale eso cuando lo llame.
Diputado, feliz Navidad, que tenga feliz año y ya nos veremos en vivo por aquí en los estudios, ¿eh?
Tengan muchos años de programa.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.